cebolla es escarcha.
Un saludo de Sonia Martínez desde Radio UMH. En los controles técnicos nos acompaña Borja Cabrera. Y en nuestro espacio radiofónico Hoy Hablamos Con, nos acompañan el catedrático de Universidad del Departamento de Farmacología, Pediatría y Química Orgánica, Francisco Luis Merchán, y el profesor emérito del Departamento de Farmacología y Terapéutica de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid y actualmente presidente de la Fundación Teófilo Hernando, el doctor Antonio García García.
En la cuna del hambre.
Vamos a conversar con ellos sobre medicina, ciencia, vocaciones científicas. Quédense con nosotros, también hablaremos de poesía, de nuestro poeta Miguel Hernández en Radio UMH.
Pero tu sangre.
Bienvenidos a los dos, a los estudios de Radio UMH en el campus de San Juan. Es un honor tenerles aquí con nosotros en nuestro primer programa desde estas nuevas instalaciones aquí en el campus de San Juan de la Universidad Miguel Hernández. Bienvenido, Francisco Sala.
Bien, muchas gracias.
Un honor tenerle aquí a don Antonio García García.
Muchas gracias, encantado.
El doctor Antonio García García nos visita esta semana en la Universidad Miguel Hernández. Va a impartir un par de charlas, visitar de nuevo la UMH y ver y conversar con compañeros que hace tiempo a los que seguro que se han mandado emails, ha hablado con ellos por teléfono, pero en persona a lo mejor hacía tiempo que no estaba con ellos. ¿Qué ha motivado, doctor Sala, que por parte de la Facultad de Medicina del Instituto de Neurociencias, pues que esté con nosotros esta semana el doctor Antonio García García?
Bueno, pues inicialmente la iniciativa, valga la redundancia, fue Antonio, que nos comentó, bueno, quiero pasar una semana por Alicante y quiero, pues bueno, pues charlar de ciencia, como siempre ha hecho. Y a partir de ese momento, pues claro, tratamos de aprovechar lo más posible, y no solamente la interacción personal con cada uno de los muchos miembros del Instituto, y más allá del Instituto de Neurociencia y de la Facultad, sino, pues bueno, aprovechar para impartir ese seminario de investigación que tendrá lugar miércoles 22 de febrero y el viernes pasado mañana, pues una charla también que impartirá en la Facultad de Medicina, claro.
¿De qué va a hablar? Porque seguro que el objetivo y la misión de esas conversaciones pues será diferente por el público al que va dirigido en el Instituto de Neurociencias y también a los estudiantes este viernes con ese impulso a las vocaciones científicas.
Claro, sin duda, ¿no? El tema de hoy, yo creo que Antonio lo va a explicar mucho mejor, es más centrado en la investigación y el del viernes, pues más orientado a los estudiantes, pero los detalles ya los dará Antonio, claro.
Ahora mismo nos lo cuenta. ¿Qué destacaría, que ahora vamos a hacer un repaso a su currículum, que es extenso y es magnífico, qué destacaría el profesor Sala de su trayectoria profesional y personal del doctor Antonio García García?
Bueno,
porque usted le conoció hace muchísimos años y bueno, ya ha visto mucho pues el crecimiento de la persona como profesional, como científico, como investigador.
Sin duda, ¿no? Sin duda. No sé hasta qué punto voy a ser justo, porque como soy parte, yo puedo decir que comencé mi trayectoria y mi carrera académica pues justamente con el profesor Antonio García en el año 82. Entonces tengo yo el honor de ser de los primeros doctorandos que tuvo Antonio en esta universidad. Desde entonces, pues bueno, hemos mantenido una relación más o menos estrecha según las distintas fases. Que, bueno, yo pues, lo único que puedo decir es que Antonio ha sido mi maestro, pero no solamente el mío, sino como yo creo que se irá diciendo, ¿no?, a lo largo de la charla, de muchísima gente en lo que es el campo de la farmacología y mucho más allá. Y no sé si acaso podría destacar con pocas palabras, o quizá con una palabra, definir a Antonio como una persona tremendamente generosa en todos los aspectos, no solamente la parte científica, sino todos los aspectos de la vida, sí.
Me encanta. El doctor Antonio García García, como ya hemos comentado, es profesor emérito del Departamento de Farmacología y Terapéutica de la Facultad de Medicina de la Autónoma de Madrid y actualmente es presidente de la Fundación Teófilo Hernando. Es premio Severo Ochoa de la Fundación Ferrer, doctor honoris causa por la Universidad de La Laguna en 2007, premio Máster Oro del Fórum de Alta Dirección 2011, académico correspondiente de honor de la Real Academia Nacional de Medicina 2016. Y bueno, podríamos describir y detallar muchísimo más su currículum. Pero Antonio García García, ¿de qué se siente más orgulloso usted y cómo se definiría?
Bueno, como un profesor de universidad, para mí lo más gratificante de mi vida es haber contribuido a la formación, como el doctor Sala decía, de una serie de jóvenes. Muchos de ellos ahora son profesores catedráticos de universidad en distintas universidades de España y unos pocos también en algunos centros internacionales. Y yo creo que para mí lo más importante que yo considero de mi vida profesional ha sido precisamente saber orientar y poner en el camino adecuado de la ciencia y la docencia en la universidad a todos estos jóvenes.
Me ha gustado esa descripción y esa cualidad que destaca el doctor Sala de generosidad, en ese sentido en el que muchas veces el maestro pues tiene que dar, además de sus conocimientos, pues los consejos a sus estudiantes para que luego el día de mañana pues alcance sus objetivos, tanto como investigadores, como profesores, y de eso se siente usted orgulloso, de ver ahora como esos chavales, que serían bastante jovencitos, están ahora pues como en ese momento era usted, un profesor, y están en esas universidades también impartiendo lo que usted les enseñó.
Pues sí, la verdad es que sí, me siento muy orgulloso y muy feliz.
Ha venido a impartir un par de charlas, como nos adelantaba ya el doctor Sala, que va a compartir con los compañeros del Instituto de Neurociencias.
Bueno, la charla de neurociencia del Instituto está relacionada con la neurotransmisión. La neurotransmisión es la comunicación entre las neuronas, entre sí, en nuestro sistema nervioso, y las células del organismo que inervan. El sistema nervioso controla prácticamente todas las funciones fisiológicas de nuestro organismo. Y bueno, hay un sistema, un modelo que nosotros estudiamos mucho de comunicación entre las células, y que es a partir de una célula que fabrica la adrenalina en el organismo, que se llama la célula cromafin, y esta célula lo que hace es responder ante una situación de estrés con la descarga masiva de adrenalina para poner en marcha una reacción que se llama de lucha o de huida durante una situación de estrés o de peligro para el organismo. Y este modelo lo hemos extrapolado al sistema nervioso en muchas ocasiones en enfermedades concretas. Y uno de los temas que deriva de esta investigación básica son las enfermedades neurodegenerativas. Concretamente, insistimos mucho en nuestro Instituto Teófilo Hernando de I+D del Medicamento y en el Departamento de Farmacología en la Universidad Autónoma en la enfermedad de Alzheimer. Tenemos químicos sintéticos que diseñan y sintetizan moléculas con la idea de proteger las neuronas frente a la neurodegeneración que ocurre en la enfermedad de Alzheimer. Y bueno, entonces lo interesante de la charla que voy a impartir es que esa integración de conocimientos básicos con los conocimientos más aplicados para intentar conocer mejor una enfermedad y tratarla mejor es un poco el mensaje de la charla que voy a impartir.
Muy interesante. También tendrá un encuentro con los estudiantes de medicina, con la conferencia, que a mí me encanta ese título que le han dado, La emoción del descubrimiento científico. ¿Cuál es el objetivo de esta conversación con los estudiantes? Supongo que el despertar esas vocaciones científicas, porque quizás a veces pues los estudiantes más de medicina o de farmacia también pues se dedican a estudiar muchísimo para hacer el MIR, para hacer el FIR, y bueno, dedicarse en sí a ser médico, quizás, pero supongo que con esta conversación quiere transmitirles que hay otras opciones, otras salidas profesionales, y una apasionante tiene que ser la de la investigación.
Bueno, el mensaje es un poco distinto de lo que usted apunta, por supuesto que va por ahí, pero el estudiante de medicina estudia para ser médico y para practicar la medicina, no para dedicarse al laboratorio. De hecho, en mi laboratorio actualmente, que hay unas 10 personas aproximadamente, pues la mayoría de los que están haciendo la tesis doctoral son farmacéuticos, biólogos, químicos, pero médicos tengo uno, una chica de México concretamente. Entonces, realmente el estudiante de medicina no quiere hacer investigación en los tiempos que corren. Tan es así que encontrar profesores médicos para impartir la anatomía, la fisiología en los cursos preclínicos es muy difícil. Pero lo que sí, el mensaje es claro. La medicina es una práctica bella, una práctica que tradicionalmente da muchas satisfacciones intelectuales, y hoy con la presión asistencial y la socialización afortunada de la medicina, pues se puede convertir la práctica médica en una rutina. Y yo les digo a los estudiantes que en la historia de cada paciente, en la historia clínica de cada paciente, tienen un problema, y que la ciencia, la investigación, la curiosidad es saber cómo resolver ese problema, y que no hay un enfermo igual a otro, y que son distintos. Entonces, crear en ellos el espíritu inquisidor que debe tener un científico, un curioso, y la práctica de la medicina es muy interesante si además se acompasa con la investigación. Y ese es el objetivo un poco de mi conferencia. Les voy a poner ejemplos de 8 o 10 premios Nobel que han descubierto fármacos importantísimos que han revolucionado los tratamientos de muchas enfermedades. Luego les voy a explicar un poco el método científico y luego pues les voy a hacer también una serie basado en mi experiencia personal, les voy a dar una serie de consejos cómo elegir su camino profesional. Y ese es un poco el mensaje de la conferencia.
Muy interesante. Estuvo aquí en la universidad, en la Facultad de Medicina, del año 1982 a 1987. Y bueno, por eso tuvo la suerte el profesor Sala de tenerle como profesor y como maestro, como él ha dicho, esa palabra tan bonita que a veces ahora está en desuso. ¿Cómo ha cambiado la propia facultad y la docencia?
Bueno, ha cambiado drásticamente y afortunadamente a mejor. Esta Facultad de Medicina y tuvo su origen en la Universidad de Alicante, en el campus de San Vicente del Raspeig, y realmente era un campo abandonado del ejército del aire. Uh-huh. Y recuerdo ayer que estuve allí impartiendo un seminario, puse unas fotografías de lo que era la Universidad de Alicante en el año 82, uh-huh, que era una avenida con unos pabellones donde se alojaban los reclutas y poco más, y el decanato estaba en la oficina del comandante. Había muy pocas facultades y bueno, ahí teníamos que hacer todo, y era muy bonito porque el doctor Sala, que estaba ejerciendo de médico, pues él no estaba satisfecho, estaba ejerciendo de médico en atención primaria. Con lo que estaba haciendo, le picaba la curiosidad investigadora y vino a verme, y como allí estábamos empezando todo, pues teníamos puestos de trabajo, puestos para hacer las tesis doctorales, y realmente con él vinieron otras muchas personas poco a poco, y en los 5 años que estuve allí, pues se creó un grupo que hoy pervive y que hoy están trabajando en el Instituto de Neurociencias y en la Facultad de Medicina y en la de Farmacia de aquí de la Universidad Miguel Hernández. Entonces, bueno, es una historia muy bonita. ¿Cómo ha cambiado la medicina? Pues yo creo que esta Facultad de Medicina hizo un intento, como lo hicieron también la Autónoma en Madrid, de hacer una enseñanza de la medicina integrada y coordinada. Es decir, que es muy difícil disecar y dividir al paciente en trocitos, el pulmón, el corazón, porque todo nuestro organismo funciona al unísono. Entonces se intentó enseñar la medicina de una forma integrada. Y eso es muy complicado, porque realmente el sistema de asignaturas independientes y de aprobar por asignaturas es incompatible con esta enseñanza integrada. Pero en cualquier caso, la enseñanza ha evolucionado y ha sido un antes y un después del Plan de Bolonia. ¿Ha mejorado el Plan de Bolonia la enseñanza de la medicina? Pues en algunos aspectos sí, pero en otros no. Por ejemplo, usted me ha mencionado antes, no lo ha mencionado todavía, pero yo me adelanto. El plan de Bolonia ha llegado tarde a la Universidad Miguel Hernández, porque la práctica de la medicina, la investigación, la curiosidad, nosotros la intentamos satisfacer a base de crear estos mini congresos de los estudiantes de medicina.
De eso también hablaré.
Y bueno, pues realmente nosotros hacíamos muchas cosas ya en aquellos tiempos, que el plan de Bolonia ahora las ha puesto en solfa, pero realmente fuimos
pioneros. Ya estaban inventadas.
Fuimos pioneros en ese sentido, sí.
Bueno, pues ya que nos indicaba el tema de los congresos y los mini congresos, usted fue un impulsor. ¿Por qué piensa que se deben hacer? ¿Qué consejos le da a los estudiantes para que esa práctica de los congresos no se pierda en el que además interactúan? Tuvimos la suerte con la radio UMH de estar en el último congreso de estudiantes de medicina que se celebró en el Colegio de Médicos de Alicante. Yo recuerdo que estuvimos entrevistando a un par de estudiantes de medicina de Colombia y, bueno, a veces hacen ese intercambio de conocimientos, de cómo es la práctica en unos países y en otros, diferentes enfermedades por temas de alimentación o de la propia condición climática que hay en cada lugar. ¿Qué haría para que nunca se perdieran esos congresos? Y bueno, ¿y cómo fueron los inicios de cuando usted los impulsó?
Bueno, el primer mini congreso lo organizamos en el año 83, de estudiantes de medicina. Y en ese mini congreso los objetivos eran bien claros. Hay un dicho que yo creo que es de origen chino, que dice que si lo oigo, lo olvido, si lo veo, lo recuerdo, pero si lo hago, lo aprendo. Entonces hay que hacer cosas, practicar, y esa ha sido siempre mi obsesión en la enseñanza. Y bueno, pues se nos ocurrió hacer un mini congreso de farmacología. Los estudiantes revisaban algunas historias clínicas de pacientes, hacían algunas encuestas de opinión sobre el uso del tabaco en la población estudiantil, por ejemplo, o el consumo de drogas. Hacían también algún trabajo de laboratorio, los menos, pero también hacían trabajos de laboratorio. Y eso a final de curso, en mayo, junio, lo presentaban ante toda la clase en un congreso que no se diferencia en nada de un congreso clásico. Uh-huh. Había sesiones de paneles, pósters que los estudiantes preparaban, claro, y había también sesiones orales de comunicaciones de los propios pacientes y de los propios ponentes. Y el comité organizador del mini congreso eran los propios estudiantes, hombre, siempre asesorados por un profesor. Uh-huh. Y así transcurrieron los dos o tres primeros mini congresos, pero como farmacología éramos todavía pequeños y realmente pensamos que eso podría ir a más. Los dos siguientes los organizamos, fueron congresos de la facultad, de biomedicina de la facultad. Entonces, rebasamos las puertas, los muros del departamento para intentar implicar a toda la facultad. Y en efecto, tuvo gran éxito porque los cirujanos, los internistas, los especialistas en pediatría, en ginecología, empezaron a aportar sus propias comunicaciones con los estudiantes. Uh-huh. Y bueno, yo entonces me fui, estuve 5 años en la facultad, a la Universidad Autónoma de Madrid, por razones que no vienen al caso. Yo estaba aquí muy a gusto, pero bueno, tenía otros planes. Y entonces el minicongreso, al cabo de pocos años, los estudiantes me han invitado varias veces a dar una charla, y en el 25 aniversario de la Facultad de Medicina, de esta Facultad de Medicina, pues se hizo un minicongreso especial y me invitaron a dar una charla y conté un poco la trayectoria, y me quedé asombrado cuando vi en el Colegio de Médicos, en el Palacio de Congresos de Alicante, pues a unas 700 o 800 estudiantes de varios países de Europa, de Hispanoamérica. Y bueno, eso nunca esperé yo, que una cosa tan sencilla, una herramienta docente preciosa, que empezamos con tan modestos medios y tan modestamente, que evolucionara a la situación actual. Y sin duda, luego se han apuntado otras facultades de España y de fuera de España a los minicongresos, y lo hacen, pero sin duda este es uno de los más antiguos, y desde luego ninguno ha evolucionado de la forma tan espectacular que ha evolucionado este. Y me decía usted, me preguntaba el futuro. Pues yo creo que el futuro hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo muchísimo, porque es un logro de la Universidad Miguel Hernández fantástico. Pero hay que cuidarlo porque las cosas que no se cuidan y no se miman, pues lógicamente acaban feneciendo. Entonces hay que cuidarlo, pero yo le auguro un futuro fantástico.
Actualmente usted es presidente de la Fundación Teófilo Hernando. Esta fundación e instituto nace con el fin de hacer converger los saberes complementarios de los farmacólogos. ¿A qué se dedican, qué función y qué misión tienen en esta fundación?
Bueno, nos dedicamos a la investigación y desarrollo de nuevos fármacos para tratar las enfermedades del sistema nervioso fundamentalmente. Y concretamente hay dos en las que dedicamos mucho esfuerzo. Una es el ictus, el accidente cerebrovascular, y la otra es la enfermedad de Alzheimer, aunque no son exclusivamente el objetivo de nuestro instituto. Entonces hemos conseguido allí aglutinar a una serie de investigadores, porque la I+D del medicamento requiere saberes complementarios, como usted acaba de mencionar, pues químicos médicos, farmacólogos básicos, farmacólogos clínicos y algunos clínicos también. Y entonces, bueno, pues lo que hacen los químicos médicos es diseñar una molécula en base a la intuición y a los saberes que hay en la literatura, que podía tener un efecto neuroprotector para salvar neuronas que están condenadas a muerte en estas enfermedades, e intentar desarrollarla para que lleguen en algún momento a la clínica. Tenemos una pequeña empresa spin-off que intenta desarrollar las patentes que se crean de esta actividad, y bueno, es una actividad muy bonita. La Fundación Teófilo Hernando se llama así porque Teófilo Hernando fue el primer farmacólogo español. A principios del siglo XX, en el primer tercio del siglo XX, él trabajó con un farmacólogo muy afamado en el Estrasburgo alemán a finales del siglo XIX, Oswald Schmidberg, y Teófilo Hernando vino aquí y modernizó la farmacología de principio del primer tercio del siglo XX. Él, por razones políticas, junto con sus amigos Ortega y Gasset, Gregorio Marañón y otros cuantos filósofos y literatos, pues tuvo que emigrar en la Guerra Civil a París, pero después retornó, pero ya no pudo continuar porque le habían desposeído de su cátedra en la Universidad Complutense. Fue una persona intelectualmente fascinante, una persona que contribuyó mucho no solo al desarrollo inicial de la farmacología en España, sino también estuvo en este mundo de los liberales intelectuales de la Segunda República en España. Y la familia Hernando, su hijo, que es una persona que todavía vive, es bastante mayor, tiene 80 y pico años, pero y su hija María Hernando, pues decidimos crear una conferencia, una lección conmemorativa para rememorar su figura. Y a partir de esa lección conmemorativa, que fue madurando poco a poco y que la han impartido gente, científicos de primera fila a lo largo de los años, pues surgió la idea de crear una fundación para apoyar la investigación que se hace en el Instituto Teófilo Hernando. Y esa fundación, actualmente, que yo presido, su primer presidente fue Pedro Laín Entralgo, que fue un intelectual, un historiador de la medicina muy afamado. Después mi maestro, el profesor Pedro Sánchez García, que fue el que me dirigió la tesis y después me encaminó hacia la farmacología. Pedro Sánchez García la presidió después, y desde hace un par de años pues la presido yo. Y realmente su función fundamental es apoyar la investigación a través de conceder becas a gente joven para formarse en el mundo de la I+D del medicamento.
Uh-huh. Usted es licenciado en medicina. Ahora que nos hablaba de esta trayectoria profesional del hombre que lleva la presidencia de su fundación, ¿usted siempre quiso ser médico? ¿Cómo fue? ¿Fue por familia? ¿Fue por vocación? Sí. ¿Fue por casualidad? Porque me fascina, pues, con la pasión que usted habla de la medicina y de su vocación.
Bueno, es difícil dar respuesta a esa pregunta, pero yo lo voy a intentar el viernes en la charla que voy a impartir a los estudiantes. No, por tradición familiar, no, como el doctor Sala, que yo recuerde y le conozco muy bien, pues él se hizo médico, pero no tenía familiares que le impulsaran a la medicina. Mis padres eran, mi padre trabajaba en un medio rural y mi madre era de sus labores. Yo tenía un tío con el que no tuve mucho trato, pero era médico, un tío por parte de mi padre. Pero realmente no fue nada de influencia de familiares. Yo quería ser médico porque quería estudiar algo, pero no tenía muy claro el qué. Y entonces, como no había facultad de medicina en Murcia, que yo soy de Murcia,
sí,
soy
de Molina de Segura.
De Molina de Segura, y no había facultad de medicina en Alicante ni en un sitio cercano, pues tenía que ir a Granada o a Valencia. Pues dijo, pues si Madrid es muy atractivo, porque yo era un chico de pueblo, o sea que no, a mí a Madrid me deslumbraba y me fui a Madrid, a la Complutense. Y después me di cuenta que la medicina tenía dos facetas, una la asistencial y otra la investigadora. Y entonces lo que hice fue ir a la Cruz Roja con un médico muy afamado, Luis Felipe Pallardo, que era una maravilla de persona y de profesional, y por la tarde iba al laboratorio con el profesor Pedro Sánchez García, que había regresado de la Universidad de Nueva York y estaba montando en aquella época hacer ciencia en España. Si ahora es difícil, en aquella época era dificilísimo. Pero él montaba el laboratorio, quería gente, y yo, como estudiante de medicina ya de los cursos avanzados, pues me metí allí de alumno interno en el laboratorio. Entonces, por la mañana estaba viendo pacientes y historiando, haciendo las historias, explorándoles, y por la tarde iba al laboratorio. Y poco a poco, pues yo vi que la medicina asistencial era interesante, pero que yo creía que podía aportar, hacer algo más en investigación. Me parecía que el horizonte y el techo en investigación estaba mucho más alto que el médico asistencial. Y bueno, pues el ser médico y luego dedicarme toda mi vida al laboratorio, porque yo no me he dedicado a la asistencia médica, nada más que en aquella época, los 3 años que estuve en la Cruz Roja, pues me ha sido muy útil, porque al ser médico, pues tengo la ventaja de que sé lo que es la enfermedad y puedo aplicarlo mejor en el laboratorio, en mis experimentos.
Estamos en la Universidad Miguel Hernández, la UMH cumple 20 años y se celebra también el año del poeta que nos da nombre, que además pues me han comentado que le encanta, por eso hemos tenido ocasión de introducir este programa y esta conversación con ustedes, con Anas de la Cebolla. Usted también ha coordinado un libro, Recetario Poético de los Estudiantes de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid. ¿De dónde le viene ese amor a la poesía? Y bueno, este año, como decimos, de Miguel Hernández, ¿qué destacaría de su obra y qué es más desconocido y a usted le entusiasma más de este poeta de Orihuela?
Bueno, la afición a la poesía me viene de mi época, de mis años mozos. Tampoco hay que razonar demasiado porque a uno le gusta la poesía. En Madrid vivíamos en una pensión un poco incómoda, como era en aquella época, pues 6 u 8 estudiantes de diversas carreras de mi pueblo, de Molina de Segura.
Que se fueron todos los amigos juntos.
Ingenieros, otro químico, en fin, un ingeniero aeronáutico, hubo de todo. Y bueno, pues nosotros, nuestra diversión era pues hacer reuniones y leer poesías. Uh-huh. Y en aquella época a mí me encantaba muchísimo García Lorca y otro Miguel Hernández, que por cierto, yo recité una poesía, Vientos del Pueblo, de Miguel Hernández, haciendo la milicia en la granja de San Ildefonso, en la provincia de Segovia, y resulta que llegó a oídos del comandante, y Miguel Hernández estaba proscrito en aquella época y estuvieron a punto de expulsarme del campamento. Entonces, porque los vientos del pueblo, pues eso estaba prohibido en aquella época, en los años tardíos 60. Y bueno, pues Miguel Hernández es un poeta hecho a sí mismo. Es un poeta que no es académico, que solamente poeta se nace siendo poeta, como se nace sabiendo cantar cantejondo. Luego lo que hay que hacer es...
El arte se lleva adentro,
claro,
y hay que...
Claro, claro. A mí
compartirlo.
Los alumnos con los que me reúno y que estamos ya preparando un segundo tomo del recetario, pues me dicen, pero usted, ¿por qué no escribe poesías y las pone? Digo, porque no me salen. O sea, eso tiene que salir de dentro. Entonces, ya, a mí me encanta la poesía, pero no tengo por qué escribir poesías. Entonces, Miguel Hernández, pues yo le he sugerido a usted Las Nanas de la Cebolla, pero tiene poesías muy entrañables. Y bueno, pues la cebolla es escarcha, cerrada y pobre, eso es una maravilla. Porque claro, Josefina, su mujer, le dijo que realmente estaba comiendo cebolla y pan y que estaba dando de mamar a su hijo, y entonces él hizo la figura literaria de con sangre de cebolla te amamantaba, ¿no? Y es muy, muy bonito por las circunstancias en que escribió la poesía. Imagínese estando en la cárcel en Madrid, en un rincón, escribió una poesía bellísima, tus cartas son un vino, las cartas que le escribía Josefina Manresa. Realmente es una preciosidad. Y yo conocía de memoria, y claro, la memoria te juega malas pasadas, pero conocía de memoria un montón de poesías de Miguel Hernández, y las recitábamos en estos círculos de amigos. Y ahora con los estudiantes desde hace unos años de medicina de la Autónoma, pues yo les... un día se me ocurrió en la clase, en los cinco primeros últimos minutos de la clase, pues esto fue hace 20 años aproximadamente, le saqué a un alumno y le dije que leyera una poesía. Y claro, se quedaron todos estupefactos porque eso no les había ocurrido nunca.
Y menos en medicina, quizás.
Y menos en medicina. Y yo, pues... creo que tuvo cierto éxito, y entonces en cada una de mis clases o seminarios los cinco últimos minutos los dedico a la poesía, porque el médico tiene que ser también una persona con un barniz humanista importante.
Una sensibilidad.
Porque no está tratando con máquinas que hay que reparar, está tratando con pobres enfermos que son personas muy vulnerables y que hay, cuando hay que dar una mala noticia hay que darla, pero se debe dar contacto. Y se debe dar adecuadamente para que no sufra el paciente ese choque.
Y sus entonces, familiares, que a veces también lo pasan también peor, los del entorno.
Claro, entonces la idea era esa, bien sencilla. Yo contribuyo a que el médico tenga esa formación humanista de la que ha gozado con los siglos. Y bueno, pues ahora con la socialización de la medicina, la impersonalización, las consultas masivas, se ha perdido un poco esa relación tan personal y tan importante médico-paciente. Y bueno, pues de alguna manera hay que intentar en las facultades de medicina que la parte humanista no se descuide. Y ese es mi granito de arena para contribuir a esa formación más completa del médico.
Pues esperemos que escuchen muchísimas personas, muchísimos oyentes, estudiantes y profesores y médicos este programa magnífico que hemos tenido. Hoy hablamos con y hablábamos, pues un placer charlar y conversar con Francisco Salamerchán y con el doctor Antonio García García, nuestro invitado hoy. Gracias a Francisco Sala, pues, por tener la iniciativa de haberle traído para compartir estos instantes y haberle dado la oportunidad a la Radio UMH, pues, de estrenar, inaugurar nuestros estudios con esta conversación tan amena y, como decimos, tan generosa y con tanto espíritu de sensibilizar a estudiantes, a pacientes y a médicos. En los controles técnicos nos ha acompañado Borja Cabrera. Un saludo de Sonia Martínez y les dejamos con las nanas de la cebolla y con esos poemas de nuestro poeta de la Universidad, Miguel Hernández.
Y las alondras, rival del sol, por venir de mis huesos y de mi amor. Desperté de ser niño, nunca despiertes. Triste llevo la boca, ríete siempre. Siempre en la cuna, defendiendo la risa, pluma por pluma. Octavo mes ríes con cinco azares, con cinco diminutas ferocidades, con cinco dientes, como cinco jazmines adolescentes. Frontera de los besos serán mañana, cuando en la dentadura sientas un arma, sientas un fuego
corre el dientes abajo, buscando el centro. Vuela niño en la doble luna del pecho, el triste de cebolla, tú satisfecho. No te derrumbes,